Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta la bolsa, abre prácticamente donde cerró ayer el IBEX. En su primer movimiento, 8 puntos sube, es ni una décima. En los 10.535 puntos, en este primer instante de negociación, lo que más se mueve dentro del IBEX 35 es en las caídas, ojo la de Unicaja, del 2,6%. Y en las subidas, por encima del 1%, solo dos valores. Naturgy, hablábamos de él al principio, y Sabadell. Enseguida más detalle. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Pues están abriendo con descensos, aunque tenemos excepciones. Vamos con los recortes. En el Eurostoxx 50, del 0,2%, está en 4.900, un poquito por encima de 4.900 puntos. El DAX está muy plano, en 17.763. Abre también con descensos el FT100 londinense, moderados, del 0,11%. Y tenemos una excepción, que es la Bolsa de París, que despierta con subidas del 0,35%. Bueno, y no es la única, también la bolsa italiana, el MIB, arriba un 0,4%.
Bueno, no hay muchos movimientos en los índices. En los bonos, un día un poco más calmado, porque empezamos la semana bastante movida. Hoy tenemos a los bonos alemanes, a ver si suben o bajan, están ahí bastante planos. Los españoles están rebotando un poquito, pero muy poco. El rendimiento se recoge al 3,32% ahora mismo en el bono español a 10 años.
Los futuros americanos, tenemos al del S&P 500 bajando 6 puntos hasta 5.086. Ayer escuchamos al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, mostrarse cauto. Aseguró que la inflación tardará más de lo previsto en alcanzar el objetivo del 2%. Y los futuros europeos los tenemos con descensos. El del Eurostoxx 50 cae 7 puntos hasta 4.858. Y el futuro del IBEX, sin embargo, está subiendo 31 puntos.
Uno de los grandes protagonistas de los mercados sigue siendo el dólar, que sigue presionando con una enorme fuerza a la moneda japonesa, el yen. De hecho, ahora mismo está marcando otros mínimos de 35 años la moneda japonesa, 154 yenes y medio por dólar. Parece que va directo a los 155. También está presionando al euro, pero el euro parece que se defiende un poco ante la cercanía, y lo ha dejado claro hace unas horas ante la CNBC Christine Lagarde, de las primeras bajadas de tipos de interés. Pero bueno, sigue más débil frente al dólar, es verdad, que hace tan solo unas semanas. Un euro se cambia por 1,0630 dólares ahora mismo en las pantallas de XTB. ¿Recuerdan cuando estaba 1,10, incluso 1,11, que llegó a estar? Seguimos monitorizando de cerca el precio del petróleo. Sí, en medio de la escalada en Oriente Medio, es un buen termómetro de cómo están las expectativas. ¿Y cómo diríamos que están esta mañana? Más tranquilas. Más tranquilas que ayer. De hecho, el Brent del Mar del Norte está más barato que ayer. Ayer rebasaba los 90 dólares, hoy está en 89,80, con un ligero recorte de 3 décimas. También ocurre con el barril West Texas americano, cambiándose ahora mismo a 85 dólares el futuro de este barril de petróleo. Y la onza de oro está intratable, sigue súper brillante. Ahora está recogiendo beneficios después de haber rebasado esta noche los 2.400 dólares por onza. La plata también fuerte, 28,48. Y el Bitcoin en 64.000 dólares, por quien quiere seguirlo todo. Todo lo importante que se mueve lo puede seguir aquí en Capital Radio. Y a continuación, los protagonistas del día.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
El mercado está repartiendo premios a los que elevan previsiones, como Adidas, a los buenos resultados, los de Louis Vuitton, vamos a verlo, y castigos a los que decepcionan, Sandra.
Pues sí, está repartiendo y lo hace para ASML con descensos. En preapertura lo veíamos incluso bajar un 8%. La verdad es que la apertura ha sido algo más moderada, pero con caídas significativas del 6%. Y ahora se moderan hasta el 4,7%. Están bajando los títulos de ASML en estos momentos. Beneficio neto en el primer trimestre, 1.200 millones, mejor de lo esperado. Ventas en línea, nuevos pedidos son los que decepcionan. Han quedado en 3.600 millones, estaban esperando los analistas por encima de 5.000. El CEO mantiene perspectivas anuales. Dice que la segunda mitad del año va a ser más fuerte que la primera. Dice que este es un año de transición y lo que ha sido positivo son las ventas en China, porque se han mantenido fuertes en el primer trimestre y eso a pesar de las crecientes restricciones a las exportaciones que están impulsando los gobiernos de Estados Unidos y de País Bajo. Y es que las ventas de sistemas de litografía a clientes en China han representado un 49% del total. Ojo, porque eso es una cifra récord, alrededor de 2.000 millones de euros. Aún así, ASML de momento 4,7% de descenso, Infineon con bajadas del 1,2%. Y seguimos en el Eurostoxx 50, que es donde cotizan otras dos protagonistas de la mañana. Adidas con subidas del 5%, y eso a pesar de que ayer en los últimos minutos de negociación ya se cotizó esa sorpresa que dio al mercado elevando previsiones anuales. Ahora espera que el beneficio operativo para todo el año sea de 700 millones. La anterior estimación era de 500. Al cierre subió más de un 3% y esta mañana sigue subiendo por encima del 5%. Louis Vuitton publicó al cierre del mercado, se está cotizando esta mañana. Está ahora mismo Louis Vuitton en 800 euros exactos por título, con una subida del 2,3%. Las cifras de Louis Vuitton, ventas han subido 3% debido sobre todo al aumento de los precios. Además, hay que tener en cuenta que se compara con unas cifras del trimestre del año pasado que fueron espectaculares, porque se vieron impulsados sobre todo por las compras de los chinos una vez que se levantaron las restricciones por la COVID. Excluyendo Japón, las ventas en Asia le han bajado un 6%, en Europa y en Estados Unidos han subido un 2%, pero están gustando al mercado con esa subida del 2,3%. Vamos a ver qué otros protagonistas tenemos en el mercado, aunque no estén en los índices, en los selectivos. Tenemos, por ejemplo, a la británica ASOS, que ha sufrido pérdidas en el primer semestre, pero dice que espera mejoras este año considerables y sus acciones están subiendo un 7%. Números rojos también para Tontón en el primer trimestre. Explica que se debe sobre todo a las inversiones que está realizando en I+D. Las cifras han sido peores de lo esperado y está cayendo un 7%. Y dentro de los índices que tenemos, pues en el IBEX 35, liderando los descensos, Solaria con una caída del 1,7%, y en el lado de las subidas tenemos al Banco Sabadell con repuntes del 1,6% y a los títulos de Naturgy que se revalorizan un 1,3%. Esta mañana cuenta el diario Expansión que TACA sopesa una OPA parcial o total, pero siempre de acuerdo con Moncloa y con Criteria. Y de momento lo dejamos aquí porque hoy tenemos bastantes protagonistas.
Sí, hay muchos, la verdad, y si fueran pocos los del mercado, tenemos la inflación, la pegajosa inflación británica, que ha salido un poco más alta de lo que se esperaba. Estaba en el 3,4 en febrero, pues se ha quedado en el 3,2. Aún así, el mercado esperaba que se hubiese moderado un poquito más y no ejerciera mayor presión sobre el Banco de Inglaterra. Es uno de los bancos centrales importantes del mundo y en este momento de conversación, pues cada dato de inflación cuenta. Nos acompaña en directo en Capital Radio Marta Campello, socia y gestora de fondos en Avante. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Sí, pegajosa sigue siendo la inflación, ¿verdad? A los americanos les falta un poco más de tiempo para avanzar. Los europeos parece que estamos un poco más cerca de los recortes, pero no sé qué perspectiva ves.
Bueno, pues pegajosa y un poco desesperante, ¿no? Sobre todo para una parte importante del mercado que lleva ya muchos meses esperando esa ansiada primera bajada de tipos que cambie la tendencia, ¿no? Hay algún tipo de aspecto que es temporal, sobre todo, pues no sé si nuestros oyentes se acuerdan de que en la primera parte del año pasado convivíamos con precios de la energía, sobre todo del petróleo, algo más bajos de los que tenemos ahora. Pues aunque no sea evidentemente el único componente que importa, sí es verdad que en esta primera parte del año el componente del petróleo y de los precios energéticos es ligeramente inflacionista. Pero luego, por ejemplo, lo tenemos que poner en perspectiva con lo que tiene que ver con las costumbres de gasto que tenemos ahora mismo los ciudadanos. Y si juzgamos por el dato de ventas minoristas que conocimos a finales de la semana pasada en Estados Unidos, pues parece que a pesar del incremento de precios en aquellos bienes que son menos necesarios, en todo lo que tiene que ver con el ocio, restauración, artículos de lujo, etcétera, ¿no? Como comentabais hace un ratito también con las ventas de Louis Vuitton, pues parece ser que de momento el consumidor es poco sensible a estas subidas de precios y tiene muchas ganas de gastar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que vamos a vivir una temporadita con datos decepcionantes. Lo comentabais de Reino Unido, a pesar de que ha caído marginalmente, pues le está costando recorrer esa última milla que llaman. Y en Estados Unidos, pues ya hemos enlazado tres datos consecutivos donde hemos visto pues repuntes de la inflación. Es verdad que después de un recorrido importante a la baja, pero claro, habiendo bajado considerablemente, pues todavía no está en esos niveles que los banqueros centrales consideran que es de confort, sobre todo para poder acometer la primera bajada de tipos de interés, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, los propios gobernadores de la Fed y el propio Powell lo que han hecho ha sido alejar un poco las expectativas. De momento parece que más de boquilla, ya veremos luego lo que hacen. Y en Europa, que la situación macro quizás es un poco menos bollante, pues Christine Lagarde dejó entrever el otro día que podría tomar una decisión de bajada de tipos a pesar de que conviviéramos puntualmente con algún repunte de la inflación, ¿no? Esto sería algo que haga explotar el cerebro a los más ortodoxos, pero bueno, podríamos ver cosas un poco históricas, ¿no? Que el Banco Central Europeo se adelante a la Reserva Federal por primera vez en muchísimos, muchísimos años. Nunca lo ha hecho, no quiere decir que no lo pueda hacer. Y luego que aunque viéramos ligerísimos repuntes de la inflación, pues que Christine Lagarde se animara a hacer esa primera bajada de tipos, ¿no? Pero evidentemente al mercado está costando muchísimo leer las intenciones de los bancos centrales y volvemos a ver pues cómo la curva de tipos vuelve a cotizar bastante, bastante nerviosismo ahí.
Marta, has mencionado hace un instante a Louis Vuitton. Ha sido el primer grupo de lujo que ha presentado resultados y se suele mirar porque puede marcar la pauta del resto. Estamos viendo que en bolsa está subiendo en torno al 2%, sube también Hermès o los títulos de Burberry más o menos, pero bueno, demasiada alegría tampoco hay. Las ventas parece que se van desacelerando.
Sí, o sea, yo creo que una parte del mercado utiliza las acciones de lujo como una manera jurisdiccionalmente más segura de tener exposición a los hábitos de consumo de los países emergentes con clases medias y altas crecientes, ¿no? Y siendo un poquito más concreto, pues se ha visto como una manera de meter una patita en la recuperación y en la reapertura de China, como comentabais, ¿no? Y la verdad es que los datos de China han sido bastante decepcionantes durante muchísimo tiempo y después de un cierto arreón que vivieron pues a finales y principios del año pasado, lo que hemos visto es que la no recuperación del todo de China, pues lo que está también es impactando un poco las cuentas de resultados de estas compañías, ¿no? Luego también, bueno, pues es verdad que en el sector de lujo no solamente ha fallado China, ¿no? Sino que aquellas compañías que tienen algo más de exposición al consumidor americano, pues también parece que han visto ahí una cierta desaceleración, ¿no? También hay que tener en cuenta que es que estas compañías tienen márgenes altísimos. O sea, estamos hablando de márgenes que están entre el 30 y el 70% en muchos casos, ¿no? Con lo cual, muchas veces lo que hacen los analistas es mirar cómo se comprime ese margen siendo todavía un margen amplísimo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que han presentado datos un poquito más exiguos de crecimiento. También en el caso de Louis Vuitton ha habido una parte que le ha afectado el cambio de divisa, ¿no? Si hacemos un poquito más de análisis, pero bueno, tienes toda la razón. O sea, no hemos visto datos súper, súper, súper bollantes, pero yo creo que tiene que ver un poco con el, sobre todo con el mix del consumidor asiático y también con un pelín de desaceleración del consumidor americano, pues que en una parte de la economía, pues lo que vemos es que quizá tiene más presencia de esa clase mega rica que le apetece más comprar este tipo de bienes, ¿no? De todas maneras, bueno, siguen siendo empresas que presentaron unos resultados mareantes.
Bueno, viendo todo este contexto del que estamos recorriendo y hablando, Marta, y para despedirnos, ¿dónde crees que el mercado está buscando valor, ¿no? Porque ahí hay una mirada reflexiva sobre los precios, las valoraciones que han alcanzado algunos sectores como la tecnología. Hoy tenemos los resultados de ASML que nos dan pistas también aquí en Europa. ¿Dónde crees que puede estar el mercado buscando valor ahora? ¿En qué tipo de activos?
Bueno, pues yo creo que el mercado ahora mismo está moviéndose en los extremos, ¿no? O sea, por un lado, evidentemente hay un apetito muy grande por la inteligencia artificial y por todo lo que la inteligencia artificial va a suponer, no solamente para el sector tecnológico, sino para muchos sectores. Y esto fundamentalmente lo que está impulsando no es únicamente a compañías como ASML o Nvidia, sino a todo el sector de semis, que bueno, pues que sigue siendo uno de los mejores en el año. Y tradicionalmente los semis han sido un sector cíclico. Lo que pasa, bueno, pues que este nuevo boom los está convirtiendo en un poco menos cíclicos de lo que tradicionalmente eran, ¿no? Yo creo que en el sector tecnológico, al menos el mercado está distinguiendo ya un poco en que no todas las magníficas tienen que ir de la mano, sino que hay que ir un poco más negocio a negocio. Y estamos viendo pues el menos 30 de Tesla, por ejemplo, que se ha caído un poco ya de ese ramillete, con lo cual, por un lado, el mercado está diciendo lo que me acaba pagando a largo plazo es invertir en negocios con tasas de crecimiento muy superiores a las tasas de crecimiento de la economía, y en la medida en que estos beneficios sean sostenibles y sigan creciendo a estos ritmos, son unas buenas oportunidades de inversión, ¿no? Y aquí metemos, vamos a generalizar un paquete growth, pero un poco con esa tinta de inteligencia artificial o en la farma, pues los GLP-1s, o sea, negocios que tienen unos potenciales de crecimiento muy por encima, sí, de los normales, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, y lo hemos visto un poco en las últimas semanas y desde mediados del mes de marzo, el mercado está pensando que si hay algún tipo de complicación geopolítica, como también mencionabais, pues que podríamos vivir de nuevo una especie de escasez o de shock en las commodities, ¿no? Y el mercado se está posicionando otra vez en todo lo que tiene que ver materiales, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho es de los mejores sectores en el mes de marzo y en las últimas semanas, ¿no? Y lo que se está quedando súper olvidado es aquello que necesita de una cierta visibilidad macro, ¿no? Que son pues sectores endeudados como son las utilities, energías renovables, hablabais de Solaria en la entradilla, consumo defensivo, las farmas más tradicionales, o sea, toda esa parte del mercado que está ahí un poco en medio, que ni tiene crecimientos excepcionales ni podrían protegerte en un escenario algo más complicado, pues se están quedando muy atrás, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues yo creo que esa es un poco la dinámica que estamos viviendo en los últimos meses, y que parte del mensaje también está muy, muy dirigido por el movimiento de los tipos de interés. O sea, hay partes del mercado de renta variable que son proxies de los tipos. Repuntan los tipos, todo este tipo de sectores y de compañías lo hacen fatal, hay visibilidad de bajada de tipos y estos sectores lo celebran, ¿no? Entonces yo creo que hay dos cosas, el escenario de crecimiento económico, el escenario macro, y por otro lado, cuándo se va a producir ya de una vez por todas, y eso quiero irlo al mercado, las bajadas de tipos, ¿no? Pero no, yo creo que es complicado acertar con lo que lo vaya a hacer bien, por lo menos a corto plazo. Y nosotros en este entorno lo que tratamos de decir a nuestros inversores es que mantengan carteras poco polarizadas, o sea, diversificadas, sí, con los riesgos extremos medidos, porque el mercado está cambiando un poco de tendencia. También es verdad que tendemos a alarmarnos o a hacer lecturas porque el mercado se pare un poco, ¿no? También hay que recordar que hemos cerrado trimestre y que veníamos de una racha de 5 meses excepcional. O sea, era una de las mejores rachas de los años 70. O sea, también hay un componente de un cierto descanso que es muy saludable de vez en cuando también en los mercados.
Necesario. Marta Campello, socia y gestora de fondos de Avante, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Buen día.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
Atención, porque tenemos una última hora. Hecho relevante, Sandra, cuéntanos.
Pues sí, acaba de suspender la Comisión Nacional del Mercado de Valores los títulos de Naturgy, cuando estaban subiendo un 1,3%. Recordamos que ayer Criteria reconocía esas negociaciones con un posible socio para lanzar una OPA sobre los títulos de Naturgy. Esta mañana el diario Expansión comentaba que TACA, anteriormente conocida como Abu Dhabi National Energy, había fichado a Rothschild y a Lazar para que analizasen fórmulas de entrada en su capital a través de una OPA parcial o total. De momento, suspendidos los títulos, por tanto, de Naturgy. Esperamos más información.
Esperamos más información de Naturgy.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Capital Radio. Escucha lo que viene.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da, mm, mm,
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Capital, la bolsa y la vida.
Vaya, pues sí que está movido el mercado. Hay muchos puntos de atención y atracción. Y en Capital Radio damos la cordial bienvenida a Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco. Muy buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Por cierto, hoy víspera del Día del Inversor en Renta 4 Banco. Mañana la gestora presenta sus estrategias y la mirada a un mercado que cómo se mueve, ¿eh, Natalia?
Sí, efectivamente. Los compañeros de la gestora mañana nos presentarán su visión tanto en renta fija como en renta variable y la verdad es que en un momento, como bien dices, muy interesante, ¿no? Porque hemos estado viendo en las últimas semanas y ayer nos lo confirmaba el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, que va a haber que esperar más tiempo del previsto en bajar los tipos de interés porque la inflación no termina de ceder. Ya no se pueden amparar en que enero y febrero fueron malos datos de inflación puntuales, porque marzo también ha venido más fuerte. Y bueno, yo creo que en este contexto de tipos altos por más tiempo, sumado riesgo geopolítico con la situación de Israel e Irán, yo creo que todos ellos son factores que van a hacer muy, muy interesante la presentación de mañana.
Sí, se va a hablar, estaré presente, por eso lo sé, sí. Se va a hablar de las oportunidades para aprovechar la renta fija, el momento de la renta fija, y luego en renta variable, pues ahí hay un montón de cosas de muchísimo interés que van desde las megatendencias, bueno, a todo eso que la gente se está preguntando. Pero ahora, por hablar de lo del momento, Natalia, ya ves cómo está el mercado con ese contexto y luego cómo se mueve, ¿eh? ¿No? Tenemos la suspensión cautelar de la cotización de Naturgy a la espera de que la empresa facilite más información sobre lo que ya suponemos que viene, ¿no? Una OPA con dinero, no una OPA, una participación inesperada de dinero árabe.
Bueno, y no sabemos si una OPA realmente, ¿no? OPA. Porque, claro, ahí hay como muchas incógnitas, ¿no? Ayer vimos unos movimientos bastante intensos en Naturgy, llegó a estar subiendo un 9%, es cierto que al cierre de la sesión subió un 3,5%, porque el tono de la sesión en general pues fue un tanto negativo, pero sí que es evidente, la tenemos suspendida ahora mismo de negociación, parece ser que hay un interés del grupo TACA de Emiratos Árabes unidos. Ayer incluso se descartaron otros candidatos, ¿no?, que se vieron obligados a rechazar o a denegar su interés. Pero bueno, aquí la cuestión de fondo es que tenemos a dos fondos, que son CVC y CIP, que cada uno tiene un 21%, que llevan tiempo queriendo salir del capital. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si estas negociaciones llegan a buen puerto o no. Y como bien decía, si al final esto supone que haya que lanzar una OPA porque un solo accionista supere el 30% del capital de la compañía. Entonces, bueno, yo creo que lo que nos queda es esperar a más novedades. Nosotros desde Renta 4 tenemos una recomendación de mantener en Naturgy. Es cierto que el grueso del mercado está en un vender o en un infraponderar. Nuestro precio objetivo es 28 euros, con lo cual es un potencial cercano al 25% el que tiene, ¿no? Así que nosotros nos mantendríamos a la espera a ver qué ocurre finalmente con este tema.
Pues estamos esperando más noticias. Por lo demás, en el mercado, puntos de interés. Premio a quienes elevan las previsiones. Fíjate, Adidas, 6% de subida. Y castigo a quien vende un poco menos de lo esperado. ¿Dónde ves cosas interesantes, Natalia?
Bueno, pues yo, fíjate, hablando de movimientos corporativos, que yo creo que el tema de Naturgy pues está ahí en el punto de mira. Yo creo que otro de los valores que se puede haber afectado por toda esta situación en torno a Naturgy es Talgo, ¿no? Porque al final un tema que no hemos comentado en Naturgy es que entendemos que precisará de la autorización del gobierno y que bueno, si llegase a autorizar una OPA de una empresa fuera de la Unión Europea sobre un valor en nuestro, una compañía en nuestra opinión estratégica como es Naturgy, pues entendemos que la OPA de Talgo por parte de una compañía europea, en este caso húngara, pues tendría que salir adelante. Sigue teniendo un potencial del 15% al precio de la OPA a 5 euros por acción que se ha lanzado la OPA sobre Talgo, y ahí creemos que bueno, que podría haber interés. Y yo creo que por lo demás, vamos a estar muy pendientes de las noticias que vamos a tener hoy del libro beige de la SED para ver un poco qué están viendo a nivel de tipos de interés, aunque no esperamos bajadas de tipos al menos hasta después del verano. Hoy tenemos IPC final de marzo también en la eurozona, que yo creo que lo que deberían confirmar es que, oye, una cosa es la inflación en Estados Unidos, otra cosa es en Europa, y creo que el Banco Central Europeo debería poder desvincularse y poder empezar a bajar tipos en la reunión del 6 de junio. Si esto es así, yo creo que aquellos valores más ligados a tipos de interés, pues tipo inmobiliarias, tipo utilities, podrían empezar a tener un mejor comportamiento relativo después de lo mal que lo han hecho en los últimos meses.
Excelentes apuntes, como siempre. Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco. Gracias por compartirlos en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Bueno, pues los analistas financieros encuentran aquí información valiosa. Y, por cierto, sobre la inteligencia artificial, ya se acerca el Congreso de EFPA, Maite.
El 25 y el 26 de abril va a tener lugar la octava edición de EFPA Congress, titulada Asesoramiento Financiero 3.0, en el que centrará su debate con temas sobre la inteligencia artificial. El Congreso, que tuvo su origen en 2007 en Barcelona, se celebra cada dos años y se ha convertido en una de las citas más importantes para la industria del asesoramiento financiero. Este año va a ser en Málaga, ciudad que en los últimos años es referencia económica, empresarial y tecnológica en nuestro país, lo que sumado a su impulso turístico y cultural la convierten en un lugar idóneo para su celebración. El objetivo es claro, reunir a los mejores expertos en planificación y asesoramiento financiero en todo el país para debatir los asuntos más relevantes que impactan en la profesión y realizar además labores de networking. Para acceder a más información, tan solo hay que entrar en esta página web en www.uneteaefpacongres.com.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Madrid, 103.2, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio.